Blog Talk Radio.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. En esta su edición número 16, les habla William F. Torres en ese orden. Hoy, 10 de noviembre del 2017, Producciones PDV Media presenta su programa Punto de Vista desde Puerto Rico para ustedes y para el mundo. Sábado tras sábado presentamos un programa de primera, variado al gusto de nuestros distinguidos oyentes que están en sintonía a través de Internet. En la tarde de hoy tenemos la sección de Sobre la Mesa, el regreso de Sobre la Mesa con Tamara Pérez, y la sección de Agricultura con Aníbal Ribot, directamente, óigame, desde Guabate. ¿Qué estás haciendo allá? Porque aquí allá está tierra de nadie, pero está el compañero Aníbal Ribot. Y la sección Reporteros en la Calle con Willy Torres y el profesor Néstor Rivera, con entrevistas, análisis y temas de interés a nivel local e internacional. Y la sección de Mambo Deportivo con Romy Segarra. Y hoy, como todos los sábados, tendremos entrevistas, análisis y resumen de todas las noticias importantes de esta semana. Y esta noche tendremos dos grandes invitados, como de costumbre. Tendremos al presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer. Y también tendremos a nuestro analista senior, y ya muy querido por todos, y a veces un poquito odiado, pero qué añoso que hay, porque hay que tener vergüenza, nada más y nada menos que Jorge Seijo. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra plataforma digital www.puntodevistapr.com. Y es fácil, una vez esté en nuestra plataforma digital, busca la opción Radio Digital y le da clic rápidamente y ya nos están escuchando. Nos pueden escribir también a contacto@puntodevistapr.com. Síguenos por Punto de Vista. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas las redes sociales. Para sus saludos y participación, nos puede llamar al 787-320-1923 y también dejar mensajes de texto. Y no menos importante, señoras y señores, recuerden que esta es la única, ahora mismo la única plataforma digital con radio digital y también periódico digital, y ya muy pronto tendremos televisión también. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos, a esta hora de la noche, perdonen que empezamos un poquito tarde en la tarde de hoy, ya que tenemos algunas situaciones con la situación esta de las redes sociales y en la cuestión mediática, ¿verdad? Pero ya tendremos ya pronto a nuestra querida compañera y productora asociada, Tamara Pérez, que estará con nosotros ya próximamente en su sección, que nos estará hablando de un tema muy importante, y es sobre qué ha pasado en esta, ¿verdad?, en este huracán María, cómo se ha trabajado con nuestros envejecientes, que es algo muy importante, y ella como presidenta también de la FILPRO, pues tiene mucho que hablarnos sobre esto, la compañera Tamara Pérez. Y también tendremos una noche hoy, también como dijimos, al compañero Néstor Rivera, que estará también pronto con nosotros ya, en sintonía con nosotros, y ya pues también hablándonos sobre qué es lo que está pasando con esta situación, y que esta semana ha sido una semana bastante interesante, la más de interesantes en cuestión de noticias, ¿no?, de lo que ha estado pasando sobre esta situación de los contratos, la situación de la energía eléctrica que se sigue ya acrecentando, y esto pues ha traído ya una serie de situaciones, tanto económicas, ya pues también está la situación del desempleo, que se ha rampado a casi un 60%, y esto también pues ha estado en la noticia, ¿no?, en lo que son los medios. Y esto pues ha traído una serie de complicaciones que pues al ver desempleo, señores, al no haber luz tampoco, esto pues nos trae un tranque básicamente, y esto pues ya se está viendo en el país. Hay un temor muy grande, y es sobre las fábricas que están. Estaba escuchando al alcalde de Jayuya hoy, que Abbott y otras compañías que están en esa área, pues están peligrando 500 empleos. Y esto pues es bastante... de regreso ya con nosotros, la amiga, la la gerentóloga, la dueña, la comerciante, y ahora, señoras y señores, con una nueva faceta de modelaje, señoras y señores, en su sección sobre la mesa, Tamara Pérez. Buenas noches, Tamara, y bienvenida otra vez a esta tu casa, a este tu programa Punto de Vista.
Buenas noches, Willy. Y buenas noches a todos los que todos los sábados nos escuchan. Y eso de modelaje me gustó, Willy. la nueva faceta.
Oye, porque todo el mundo nos ha preguntado, oye, ven acá, Tamara se te iba a modelo, que la vimos modelando allí en un gimnasio, haciendo pesas y haciéndose de que estaba fuerte, así con molleros y todo, eso nos preocupa.
Bueno, ese es parte de la de que uno quiere mantenerse saludable y en forma. Y pues estoy yendo al gimnasio, ya llevo dos semanas. Bueno.
Ya nosotros también estamos corriendo bicicleta y también estamos caminando, poniéndonos también en forma. A ver si hacemos un regreso al tenis también, que yo jugaba tenis hace muchos años. Y estamos haciendo ya los arreglos para ver si podemos empezar una vez también, pues corrijamos algunas cositas de salud que tenemos, ¿verdad? Que es importante uno tener buena salud. Y Tamara, pues quería aprovechar, ¿verdad? Como gerontóloga y también como presidenta de la FILPRO, Asociación de Cuidados Prolongados, lo dije bien esta vez, ¿verdad?
Federación.
Quería preguntarte, Tamara, ¿cómo se ha trabajado esta situación del huracán María a 52 días en el día de hoy que se cumple de este huracán? ¿Y cómo ustedes han sobrevivido, verdad? Como institución y tú como dueña de hogar, supimos por muchos medios que hay muchos hogares que han estado pasando muchas situaciones. Y quiero que nos hables de esto y que nos des pues un informe sobre esta situación.
Bueno, hay hogares que no han podido ¿verdad? Dar la batalla, si lo podemos decir así, después del huracán, y han tenido que cerrar las puertas del servicio, porque ha sido duro. Muchos pues no contaban con planta eléctrica, no contaban con cisternas, o si contaban pues por la situación que pasó el país de la falta de gasolina, de diésel, pues no pudieron, ¿verdad?, con el empuje y con la situación, y tuvieron que pues cerrar la puerta. Ahora mismo han cerrado muchos hogares, y los que están, pues estamos contra viento y marea, batallando día a día para poder dar el servicio, porque la situación que hemos confrontado es que prácticamente nos han marginado tanto el servicio como a las personas de la tercera edad. Hay muchas personas, Willy, mayores que han perdido sus hogares, están en refugio, los están tratando de ubicar en los hogares, ¿verdad?, que todavía estamos operando, porque no aparecen familias, o muchas familias pues no quieren hacerse cargo. Esa es la triste realidad y el escenario que están viviendo muchas personas de la tercera edad aquí en Puerto Rico a raíz del huracán María. Por otro lado, nosotros como federación pues hemos brindado nuestros servicios, abriendo nuestras puertas para acoger a estas personas que están en los refugios. Yo tengo personas de refugio, tengo personas también de hogares que han cerrado, que me los han ubicado en mi hogar, porque ¿verdad? El Departamento de la Familia no tiene la infraestructura ni el gobierno para poderse hacer cargo de las personas mayores que no pueden estar solas o ¿verdad? O no tienen un familiar que se haga cargo.
Y eso, queremos darle la bienvenida a nuestro querido compañero y profesor Néstor Rivera, que está con nosotros también en la tarde de hoy, en esta sección de Tamara Pérez. Y Néstor, para resumen, Tamara está hablando sobre esta situación, ¿verdad? Sé que estás escuchando, pero Tamara, quiero, antes de que Néstor te haga una pregunta, además de todo esto que tú has informado, ¿qué les hace falta a ustedes ahora mismo? O sea, ¿qué nosotros como pueblo podremos hacer para poder ayudarlos a ustedes en esta situación?
Bueno, la situación es la falta, porque los hogares enfrentamos este problema, los hogares que estamos, ¿verdad? Que tenemos todas las herramientas para poder seguir operando, me refiero a planta y a cisterna, es el alto costo que de operación, de poder operar con el, ¿verdad? Con el consumo que generan estas plantas eléctricas, tanto de diésel, gasolina, como de gas propano. Y eso, el problema de esto es que no es como cualquier otro comercio, Willy, que después quizás pueden pasar ese gasto adicional que están llevando a cabo por la compra de diésel, gasolina o gas propano, versus nosotros que no podemos pasar ese gasto a las personas mayores porque nosotros trabajamos con tarifas fijas. Y eso es lo que a muchos hogares pues le ha afectado, porque le ha hecho un hoyo al bolsillo. Ahora mismo puedo hablar de mi caso, que mi planta es de gas propano, que yo no tuve la situación que tuvo la mayoría del país con la escasez de la gasolina y del diésel, porque no hubo ese problema con el gas propano. Pero ahora mismo, desde el 20 de septiembre, que fue la situación del huracán, hasta hoy, yo he invertido solamente en gas propano $3,600.
Wow.
Que no quería sacar la cuenta, pero para poder dar el dato exacto, pues me puse a sumar la factura. $3,600 que yo no puedo, o sea, que yo no los voy a recuperar, porque yo no se los puedo cobrar a las personas, porque ya ellos pagan una tarifa fija. Y ese es un gasto, ¿verdad?, extraordinario que yo he tenido a raíz del huracán.
Y eso entra como gasto de emergencia, ¿verdad, Tamara? En ese sentido, ¿no? Es un gasto de emergencia.
Sí,
me imagino.
Sí.
Okay.
Un gasto de emergencia, sí, no yo presupuestado, obviamente.
Exactamente. Sí. Eso quería que me aclararas, porque sé que por lo menos los comerciantes, pues, se han bandeado con esta excusa de que gastan. Yo te dije un caso fuera del aire de $800 diarios, diarios el diésel. Y eso, ya tú sabes quién lo está pagando. Néstor, ¿alguna pregunta para la compañera Tamara Pérez? Que le damos la bienvenida, que nos hace una falta. Adelante, Néstor.
Efectivamente, primero que todo, pues muy buenas noches, Willy, buenas noches, Tamara, qué bueno que te escuchamos nuevamente.
Gracias.
Ya te estábamos echando de menos, pero qué bueno que te encuentras bien. Disculpen un momentito. Saludos a todos los que están conectados con nosotros a través de este su programa Punto de Vista. Aquí ya son 52 días del paso de María, y nada, pues seguiremos hablando de esas cositas más adelante. No pude escuchar mucho de lo que estabas comentando, Tamara, pero ahora por lo menos pude escuchar esta parte que tú comentas. Yo tengo una curiosidad, porque de verdad yo te digo, no tengo... Yo peco de no conocer mucho sobre el asunto, pero te pregunto, ¿no existe alguna alternativa o alguna posibilidad bajo algún programa federal que se pueda trabajar para que por lo menos se pueda facilitar con parte de del gasto que se utiliza, por ejemplo, el concepto que tú tienes, por ejemplo, de los hogares para personas de la tercera edad. ¿Existe algún mecanismo que tú tengas conocimiento?
Bueno, no existe, porque ahora me imagino que a raíz de la situación que estamos viviendo sí va a existir, ¿verdad? Porque desde cuando nosotros no habíamos sido azotados por un huracán y de esta categoría. Yo entiendo que ahora muchas cosas pues se van a, ¿verdad?, a regular para beneficiando para un próximo evento, ¿verdad? Dios no lo permita, pero si hay otro evento de esta naturaleza. Ahora mismo otro factor que va a pasar aquí en Puerto Rico, que a raíz del huracán María todo el mundo se va a equipar con su planta, ¿sabes? Eso va a ser algo que ya va a ser parte de, ¿verdad?, de presupuesto y de la vida de los puertorriqueños.
Exactamente.
Porque con lo que hemos pasado y seguimos pasando, porque todavía esto no se ha resuelto y no se sabe cuándo se va a resolver del todo.
Pues podría haber una posibilidad, aunque que tú dices que no hay un método de ayuda en este momento, pero se podría dentro de radicar un proyecto para ver si por medio de que ustedes pues por su programa pues se pueda trabajar en eso, como si fuera pues porque es un lugar de emergencia, y aparte del servicio que ustedes brindan, así que eso podría ser una posibilidad. Habría que ver si cabe la posibilidad de sugerirlo.
Sí, mira, lo que ha surgido es, a raíz de la situación, es un proyecto de ley que la autora es la senadora Naida Venegas, que yo estuve de acuerdo, ¿verdad?, como federación y como dueña de hogar, en parte al proyecto, pero también he estado en desacuerdo en otro. Es que ella radicó un proyecto de ley que está en vías de que se apruebe, y obviamente tiene que pasar el sedazo de una vista pública, de que todos los hogares en Puerto Rico tienen que tener generadores y cisternas, porque por reglamento solamente no se exigía como tal, solamente en áreas que regularmente se afectaba el servicio o no había el servicio, ¿verdad? Que se iba el servicio. Yo estoy de acuerdo con eso, porque nosotros trabajamos con vida y tenemos que dar un servicio que no les falte nada, ¿verdad?, y que no carezcan de nada. Pero según se hizo ese proyecto, pues también ahí entra lo que me estás preguntando, Néstor. Okay, nos van a obligar a tener a todos plantas y cisternas, pero entonces, ¿qué ayuda y qué fondos, ¿verdad?, van a haber para poder cumplir con esa exigencia? Y ahí entonces es que yo no estoy de acuerdo. O sea, y lo he expuesto, porque es muy bonito poner otra reglamentación o otra exigencia, pero ¿en qué tú me vas a ayudar? ¿O en qué tú vas a ayudar a estas personas que puedan estar cómodos en una situación de emergencia?
Y a eso súmale también los gastos que ustedes han tenido, ¿verdad?, que son gastos inesperados adicionales con los pacientes, con los envejecientes que ustedes tienen. Porque
sí,
tenemos informaciones de que, ¿verdad?, en otros hogares han habido, ¿verdad?, algunos de estos viejitos que han muerto por falta de aire, por la cuestión del oxígeno, por la falta de luz.
Correcto.
Sí.
Y eso, pues eso, añádele eso, ese grado de responsabilidad y ese grado de gastos adicionales que ustedes incurren. Porque es bien, y tú perdóname, Tamara y Néstor, pero yo, sabes que a mí estas cosas me ponen mal, pero el Departamento de la Familia está también para ayudar. Y en estos casos así, que estos hogares están incurriendo en unos gastos extraordinarios, según le dan fondos de FEMA a otras personas, ¿por qué no se los dan a estos hogares? Y digo yo, quizá yo peco de bruto, pero caramba, me hago esa pregunta.
Y precisamente por ahí es que venía la línea, esa es la misma línea por la que yo le pregunto a Tamara, por eso de exacto. Posibilidad de algunos fondos por este caso, pues se podría decir que son, que podría decirse, no sé si es el término correcto, sería como fondo de emergencia o de desastre o cosas así por el estilo, especial
catastrófico
en este tipo, pues, como o catastrófico, para hacerlo un poquito más, no quería usar mucho esa palabra, pero llegaste a la palabra que quería llegar.
En Estados Unidos existe, Néstor, profesor, en Estados Unidos existe el fondo de emergencia catastrófico. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también, a mí no me gusta entrar esto aquí, pero la maldita politiquería, en vez a veces de ayudar, lo que hace es congestionar y paralizar. Entonces, estos fondos que podríamos ser, tener igualdad de derecho, que estos hogares, como el de Tamara, como el de todos los amigos que nos escuchan, que tuvieran esa ventaja, pues entonces no se estuvieran pasando estas necesidades. Porque aquí la necesidad, señores, la está pasando los viejitos. Porque
pero
los
mire,
dueños de hogares están sobrepasando su cuota, señores. Óiganme bien esto. Y esto quizás Tamara no lo dice, pero yo lo digo porque yo he visto como esta señora se faja en su hogar. O sea, vamos a hablar claro. Y el gobierno que sea más consciente de esto, Tamara, ¿verdad?
Sí. Otra situación que se le sugirió en este proyecto de ley, ¿verdad? Porque ya que salió el proyecto, es muchos dueños de hogares pasaron las décadas en poder hacer compras para los viejitos. Porque, ¿verdad? O tenían también limitación en las cantidades, sabiendo, ¿verdad? Que eran para más personas, para alimentar a las personas. Y en los comercios, pues, tuvieron mucho problema. Y yo le dije a la senadora que una de las cosas que se debe incluir, que de hecho se va a hacer por escrito en ese proyecto, es que nosotros tengamos algún tipo de prioridad cuando surge esta situación, no sé, una identificación, algo que nos identifique tanto en la gasolinera, tanto en los supermercados, de que nosotros estamos vamos a comprar, pero no para nosotros, para unas personas que no pueden salir a la calle a comprar, que hay que dárselo todo, porque si no lo hacemos se mueren de hambre.
Sí, que identifique la entidad a la que ustedes están representando, eso sería lo ideal.
Exacto, porque oye, mira, aquí hubo dueños de hogares haciendo filas también de horas, de 6 y 7 horas suplicando diésel para poder dar el servicio a estos viejitos, que no, ¿verdad? No se muriera o no le pasara algo en el hogar. O sea, que se las vieron bien, bien feas. Yo, gracias a Dios, pues como mi planta era de gas propano, yo no tuve ese problema. Pero la presidenta anterior de la FIPRO tuvo mucho problema, tuvo que ir hasta Guapa Radio a suplicar que alguien se conmoviera de sus viejitos para que le ayudaran a buscar diésel. Y eso fue una situación bien, bien lamentable y en muchos hogares también.
Uno escucha estas cosas y se pregunta, ¿verdad? Tanta burocracia que hay en este gobierno, tanta situación de que yo estoy haciendo, yo no estoy haciendo. Están allá en un saloncito echándose fresco allí, cogiendo internet, aire acondicionado. Y estas personas, los envejecientes y también los hogares, y adicional a eso, vamos a añadir los municipios que todavía tampoco le han brindado ayuda, que son muchos. Yo tuve una conversación con el alcalde de Utuado y con el alcalde de Calle, que lo vamos a tener la semana que viene con nosotros. Y es triste, bien triste, Tamara. Al igual que ustedes, esa gente estuvieron llorando por todos los padecimientos que ven en su pueblo, por toda la escasez que hay en su pueblo. Y a todo esto, como ustedes, que están, mira, sudando la gota gorda para que esos viejitos no les falte nada. ¿Y dónde están ellos? Pues mira, muy bien, gracias, echándose fresco.
Exacto.
Y yo lo digo abiertamente, a mí, aquí este programa es así, este programa decimos las cosas a calzón quitado. Y como dijo sí. Tamara, y que es mi eslogan, contra viento y marea, yo estoy haciendo este programa, señores, sin luz, aquí a la oscura, con una carga adicional en mi celular para poder hacer este programa. Y mientras hay otras personas por ahí, que no me voy a mencionar el nombre, que no vale ni la pena mencionarla, tienen prioridades, tienen aire en su casa, tienen internet, tienen teléfono, todo. Entonces, estos hogares tienen que sacar de los bolsillos de ellos, óigame, y esto a mí me consta porque Tamara es una fajona en su hogar, también la amiga mía Soti, Francisco Francis, que lo está escuchando, son personas dedicadas a estos viejitos. Y no le puede faltar nada a estos viejitos. Pero entonces, caramba, vamos también a abogar por los dueños de los hogares. Vamos a hacer unas nuevas leyes para protegerlos, para proteger también a los envejecientes. Pero no. Preferimos hacer politiquería, los rojos, los azules, los verdes y los amarillos inventados, como dijo el compañero Gustavo Adolfo Rodríguez la semana pasada. Y mientras tanto el pueblo, mira, sufriendo.
Es así, Willy. Yo sé que ha habido unas ayudas a algunos hogares, pero ha sido, si no me equivoco, ha sido más bien de la Guardia Nacional y FEMA, que han dado, creo que una caja de agua por cada ¿verdad? Viejito que esté en algún hogar, víveres, las provisiones de lata, en lata, pero a mí no me ha llegado nada, pero gracias a Dios mis viejitos no le ha faltado nada. Lo otro que les iba a decir, Willy, que el Departamento de la Familia, por lo menos puedo hablar por mí, llegó una técnica del departamento a mi hogar, ya le estoy hablando de hace 2 semanas pasadas, pero en vez de llegar a preguntar si hacía falta algo o ¿verdad? Si estaba todo bien, vino a ver cuántos viejitos habían, si había planta, pero con una actitud de, ¿cómo le puedo decir? Malcriada.
Arrogancia grosera.
Que por ser así, si no se le atendió, yo no me encontraba en el hogar, yo estaba haciendo compras para el hogar y de las muchachas, las empleadas me llamaron de que ella estaba con actitud y que quería entrar porque ella tenía que ver lo que había en la alacena, ella tenía que ver la planta, ella tenía que ver todo. Y yo le dije a la muchacha, pues mira, si ella está con esa actitud, que no es una actitud de facilitadora, porque ella lo que tenía que venir a decir, mira, están bien, que les hace falta, les puedo ayudar en algo, pero no con una actitud de que ella ahí venía a ver lo que cómo estaban los viejitos y qué faltaba o que yo no tenía para poder dar el servicio. Esa es la actitud y ese es el problema.
Bueno, yo espero, ¿verdad?, que la Secretaría del Departamento de la Familia escuche este programa, que yo creo que sí, que lo escuchan, porque ellos tienen monitoría en todos los medios. Mire cómo trabajan su gente, señora secretaria. En vez de preguntar, mira, ¿te falta algo? ¿O qué les falta a ustedes? No, que si las cosas están bien. Eso es bien bonito, después de 30 días o 38 días venir a decir, mira, está todo bien, está esto, mira, ¿qué, cuántos días hay? Mira, eso es una falta de ética profesional y de respeto, de verdad. Bueno, Tamara, te agradecemos muchísimo, porque estas cosas a mí me ponen mal. Me da como un vaído, como decía mi padre, un vaído aldónico en el pecho. Se me alza el pecho.
Imagínate a nosotros que tenemos que estar todo el tiempo con los guantes puestos con estas personas que no entienden el servicio que nosotros damos.
Fíjate, Tamara, me gustaría que la semana que viene, ¿verdad? Quiero comprometerte, la semana que viene nos haga un informe sobre en qué ha parado todo esto y qué soluciones ven estos senadores y ven el gobierno para poder ayudarlos a ustedes. y hacer un resumen en la semana de lo que no ha llegado y de lo que está pendiente para la ayuda para ustedes y para sus envejecientes. Así que la semana que viene, pues tienes esa tarea adicional a su sección, que pues, usted la dueña señora de eso también.
¿Cómo no, Winnie?
Así que te agradecemos mucho, Tamara, que estés con nosotros, que estés bien, sobre todo, sé que para todos nosotros esto ha sido una experiencia única, una experiencia. Yo le di gracias al Señor el primer programa que hicimos y oré por ustedes porque ustedes son mi familia, y eso le conto también a Néstor, porque Néstor estuvo en el primer programa que hicimos, y esto fue bien emocionante porque yo vi que se acabó el mundo, Tamara. Y gracias a Dios que Dios me puso un angelito al lado mío, que es mi señora esposa, que le agradezco sus palabras de fuerza. Y nunca me olvido lo que mi madre me decía, que mi madre vivió el huracán San Felipe cuando su padre se suicida, porque perdió todo en la plantación. Eso fue en 1900. Y mi madre me contó eso, y yo reviví eso, reviví todos los suicidios que se han reportado, que eso es otra cosa que quiero discutir la semana que viene. Los suicidios que esto ha producido, este fenómeno, debido a la pérdida de trabajo, la pérdida de propiedades, el café, todo se perdió. Y yo, se lo digo a ustedes, compañeros, se lo dije a Néstor la semana pasada, yo me acosté en el 2017, y me levanté en el 1928, Tamara y Néstor.
Y algo que se cuestiona, ¿verdad? Que tantas cifras de dinero que, ¿verdad? Hemos escuchado que se han recogido tanto artistas, que se han desbordado en recaudar fondos, en hacer este show para recaudar fondos, y ese dinero no se ve la ayuda, no se ve el progreso a través de esos recaudos. Y eso es un interrogante que tenemos.
¿Y eso, ¿dónde está todo eso? Nosotros estamos haciendo una investigación bajo la mesa, nosotros estamos haciendo una investigación sobre eso, y la semana que viene tenemos sorpresa y detalles sobre eso. Okay. Porque hemos tenido información de nuestros hermanos allá en New Jersey sobre algo que ellos hicieron allá y que pasó lo que tú dijiste, Tamara. Pero quiero, sí, ¿verdad?, tener todas las pruebas a mano, sí, porque nosotros hablamos siempre con las cosas en la mano, y pasaron esas cositas. Y eso, pues, hay pruebas, y eso, pues, el señor Leonidas Negrón, pues, también estará con nosotros la semana que viene aclarando ese asunto muy importante.
Y tenemos eso, que hacerlo, pues, Willy, tenemos que hacerlo, porque claro, con el dolor de un pueblo no se puede jugar, y no se puede
policiar. Eso es así. Y con con el dolor de nuestros envejecientes tampoco, porque la mayor población de este país son envejecientes.
Y añado, compañero, que lamentablemente con el dolor del pueblo siempre hay algunos que se están lucrando a costillas de él.
Eso es muy cierto, compañero. Uh-huh. Eso es muy cierto, querido profesor y querida gerontóloga y productora y modelo. Bueno, Tamara, muy agradecido de que estés con nosotros otra vez. De verdad que estamos muy contentos, muy alegres. Estábamos ansiosos de que escuchar esa voz otra vez con nosotros, Tamara Pérez. Y sabemos que la semana que viene, pues yo te di una tarea y tú tienes otra que nos vas a presentar la semana que viene. Así que ya tendremos mucho que hablar la semana que viene en horario ya original. Ya la semana que viene estamos en horario original, ya que pues, son otras cositas que hemos tenido, pues, un percance, pero ya la semana que viene empezamos nuestro horario original de 6 a 8 de la noche, porque nosotros no cambiamos las horas, que las cambien otros. Bueno, Tamara, un abrazo, y un abrazo bien grande a tu señora madre, que la voy a extrañar en la cocina, y y un abrazo para Tatiana, nuestra fotógrafa juvenil número uno, de verdad, y un abrazo para ella y para toda tu familia.
Pues, Willy, un placer, y gracias a todos los que siempre nos escuchan en Punto de
y
Vista.
Y hasta la semana que viene, ¿oíste?
Claro,
hasta la semana que viene, te vamos a ver. Ok, pues gracias, Tamara, un abrazo bien grande.
Ahora, okay, pues nos vemos. Adiós, Nelson.
Hasta luego.
Bueno, señores, escucharon a Tamara Pérez, el regreso, ¿verdad? Triunfal. Bueno, Néstor, saludo oficialmente a nuestra gente, tus saludos especiales, especialmente a aquellos señores que saben cómo es esto, a los de allá, a los papás de...
Bueno,
conseguimos al presidente del Partido Popular Democrático.
Vamos a hacerlo general por si tenemos la oportunidad de conseguir rapidito al licenciado.
Sí, vamos en lo que tú saludas, pues vamos a...
Nada, formalmente, pues nuevamente, pues muy buenas noches a todos los que están conectados con nosotros a través de este su programa Punto de Vista, a través de esta su plataforma www.puntodevistapr.com, que nos sintonizan sábado tras sábado en su hora original de 6 a 8 de la noche, y ahora como estamos en época navideña en el este de los Estados Unidos, los que nos están escuchando de 5 a 7 de la noche. Nada, saludos para todos y cada uno de los que están conectados con nosotros, y nada, ya comenzamos esta programación con la compañera,
claro,
Tamara,
sí,
Pérez, y esperamos pues que sigan disfrutando de lo que resta esta programación. Adelante, Willy.
Bueno, compañero Néstor Rivera, y ya a las 7 y 20 y 30, a las 7 y 20 de la noche, acá en Puerto Rico, una temperatura de 83 grados, en su programación Punto de Vista, PR.com, se honra y se siente muy honrado de tener a una persona muy especial para nosotros y también para WMZ, que siempre ha compartido y siempre ha dicho que sí. Es una de estas personas que siempre ha dicho que sí, y oramos por él cuando estuvo en un momento, ¿verdad?, pasando una situación, y el Señor lo ha tocado bien duro. Y ahora mismo le está luchando con nosotros, está luchando por nosotros, así que eso es muy importante. Y me refiero al presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer. Muy buenas noches, licenciado.
Buenas noches para ustedes. Nuevamente, para mí es un placer y un honor estar con ustedes en su programa. Mi saludo para toda la audiencia puertorriqueña y latinoamericana que los escucha.
Y que son muchos, licenciados, que nos escuchan a través del mundo. Ya nos están escuchando hasta en la China, como decía un refrán. En Afganistán nos están escuchando, en Costa Rica. Y qué bueno que hay boricuas que están pendientes a lo que está pasando. Y qué mejor, ¿verdad?, escenario este de que usted esté con nosotros en la noche de hoy. Y yo tengo una pregunta del compañero Néstor Rivera, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué le ha parecido esta situación que ha estado pasando con este huracán, este azote de huracán María? ¿Entiende usted que el gobierno ha trabajado, responsablemente esta situación?
Bueno, yo esta semana hice unas expresiones referente al desempeño del gobierno. Dije que el gobierno había colapsado, uh-huh, el asunto, uh-huh, de los contratos, el asunto de que no tener un plan para atender la pérdida de empleo, la inmigración brutal que se está dando en las últimas semanas hacia Estados Unidos, y que el gobierno, pues, lamentablemente no está atendiendo esta situación. La realidad es que luego la admisión precisamente del gobernador a pedirle la renuncia a todo su gabinete constitucional demuestra lo que yo dije el pasado lunes, que el gobierno había colapsado.
Y en su misma oración de expresión, eso de pedirle la renuncia a los secretarios de gabinete, eso demuestra una desconfianza total, licenciado.
Es lamentable, porque eso les resta este liderazgo al gobernador. El gobierno no tiene que decirle a su gabinete que le presente unas cartas sin fecha renunciando. Simplemente que hay una persona dentro del gabinete que no cumple con las expectativas, no cumple con su obligación de cumplir, ¿verdad?, sirviéndole al país, pues uno simplemente lo cambia y se acabó. No tiene que estar pidiendo la renuncia a todo el gabinete, pidiéndole una carta en blanco a todo el gabinete.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido. Porque debe entonces, ¿verdad? Si uno confía en una persona...
Pues ese es el poder constitucional que te da, ¿verdad? El de nominar a un secretario de confianza, y si no cumple con esa confianza, pues tú lo sacas.
Y entonces prácticamente le está echando la culpa, él ahora no quiere aceptar que le quieren quitar los poderes.
Ese es otro asunto. Ese es otro asunto, y si recuerdas en un momento dado mi posición referente a la Junta, cuando ustedes me entrevistaron hace casi un año atrás, yo había ido a Washington, sí, a oponerme a la Junta. Había dicho que esto era un asalto a la democracia del país, al derecho al gobierno propio, pero fui el único que entró de frente allí en Washington. Hay mucha gente que estaba en contra de la Junta, pero no hizo nada.
Y ahora se ha quedado en oído sordo, ¿verdad, licenciado?
Bueno, eso es otra lucha que hay que dar, de las muchas luchas que tiene que dar el pueblo de Puerto Rico en los próximos años.
Neto Rivera.
Bueno, buenas noches, licenciado.
Buenas noches para usted.
Bueno, lo primero de todo, antes de ir a la línea de preguntas, ¿cómo se encuentra de salud?
Estoy muy bien, gracias a Dios, gracias a muchas oraciones de todas las partes del mundo, ¿verdad? De personas que quieren a uno, pues estamos muy bien, gracias.
Eso es muy importante, qué bueno. Siguiendo por esta línea de lo que ha ocurrido durante esta semana, ¿qué opinión le merece a usted la situación esta del reto del gobierno a que no acatar de que si la juez emite la decisión de que sea la Junta la que va a tomar el control, inclusive de la Autoridad de Energía Eléctrica, esa actitud de que eso es, que es algo inaceptable?
Bueno, yo he dicho y reitero que el gobernador debe impugnar la constitucionalidad de esta ley promesa. Yo una y otra vez le he reiterado nuestro apoyo al gobernador, si él decide hacer eso, de impugnar esa constitucionalidad. Lamentablemente uno puede quejarse, puede patalear, pero si no tomas una acción específica, directa, referente a esto, pues te quedas en el pataleo.
¿Y qué le parece la posible comparecencia tanto del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, como ahora la del gobernador Ricardo Rosselló al Congreso, con respecto a lo de los contratos de la compañía Whitefish y otras compañías de electricidad que tuvieron en boga en estos días?
Bueno, eso ha sido un golpe fuerte para la credibilidad del país. La confianza que había en el gobierno se ha perdido de la manera y forma en que llevó a cabo este contrato. Yo le había dicho, había mencionado que era el contrato milagroso, porque nadie lo discutió, nadie lo aprobó, nadie lo verificó y nadie lo firmó, pero el contrato se firmó solito, ¿verdad? Todo el mundo se echó la papa caliente. Así que eso va a traer ya aparte del problema que existe en cuanto a la confiabilidad. Que existe, pues el gobernador tiene que explicar cómo fue que se hizo ese contrato.
¿Y usted piensa que eso, cuando Ricardo Ramos no fue el martes pasado, que compareció, muchos opinaron de que eso pues fue como un acto vamos a ver qué palabra podemos utilizar, como que no está, porque él dice que no estaba preparado, que no sabía cómo afrontarlo ni y cosas así por el estilo.
A ti te citan a una vista del Congreso para dar cuentas al trabajo que tú has hecho con fondos federales, tú eres uno de ellos.
Y una última pregunta por lo menos de mi parte, licenciado, es que yo tengo una inquietud, esta es una pregunta que por lo menos yo tengo y más o menos he percibido. Estamos teniendo esta situación de que la recuperación de, en este caso, de la energía eléctrica, pues se podemos decir que sabemos que fue un huracán de categoría 4, casi 5, que fue bastante devastador y toda la todo lo que ha ocurrido, pero hay muchos comentarios en la calle de que sí, que con la cuestión de lo del porciento de generación y toda esa cuestión de que si ha llegado luz en ciertas áreas, pero también ha habido críticas de algunos alcaldes, inclusive alcaldes de su propio partido, que yo los he escuchado durante esta semana, sobre la falta de trabajo, de compromiso de parte de la autoridad, o sea, la empresa que esté trabajando.
Hay que dividirlo en dos partes, ¿verdad? La parte del componente de las brigadas que están en la calle, uno tiene que quitarse el sombrero porque están trabajando, y yo los he visto. Cuando uno ve algo, uno no puede ser mezquino y no decir la verdad. Yo he visto las brigadas en la calle. El problema ha sido mayormente en la administración de la autoridad, que no han podido, que no han comunicado, que no tienen un plan específico cómo atender esto.
Ese es un gran problema, y hay cierta razón. Se ven las brigadas, pero a falta de materiales y forma de trabajar, pues no se está viendo la rapidez que uno quisiera ver.
Y eso es un asunto de administración.
Bueno, gracias, licenciado. Adelante, Willy.
Sí, en los segundos ya restantes que faltan. Y yo quiero abundar en eso que dijo el compañero Neto Rivera, licenciado, y es que también yo estoy viendo, he escuchado al alcalde de Calley, alcalde de Comerío, estuve escuchando al alcalde, el alcalde de Río Grande en la mañana de hoy, y tienen un factor como, escuché ayer también al alcalde de Dorado, queja, también dando la queja de que se han utilizado algunos supervisores de la autoridad eléctrica, tienen un cierto favoritismo hacia otros municipios de otros partidos. ¿Esto le consta a usted, licenciado? ¿O usted tiene algún tipo de evidencia sobre esto?
No hay nada escrito, ¿verdad? Pero, sin lugar a dudas, la gran mayoría de los pueblos que todavía se encuentran, vamos a decir, un poco atrás, son pueblos donde los alcaldes son del Partido Popular, que es el partido que no tiene gobierno.
Sí, porque yo escuché aquí al amigo Jorge Seijo la semana pasada, que nos estaba diciendo que los municipios de allá, o sea, tanto Lajas, Mayagüez, que son municipios tradicionalmente del Partido Popular, se unieron todos los alcaldes a trabajar. Entonces, veo que aquí, el ejemplo más grande lo tengo en Fajardo, y lo tengo también en Luquillo. Ya Luquillo tiene luz, Fajardo tiene luz. Óigame, y Río Grande me lo dejaron desagado y lo hice también.
Y Canóvana.
Qué casualidad. Y Canóvana, según tengo entendido, tiene luz también. Canóvana tiene luz, según tengo entendido. Pero Loíza, Río Grande, óigame, no tienen luz, licenciado. Y esto, yo no quisiera, ¿verdad?, pensar que esto es así, pero esta gente va a tener que tomar cartas en el asunto, y estos supervisores, como le pasó al de Dorado, que la persona le salió con esta situación al señor alcalde de Dorado, yo entiendo que la autoridad debe investigar estas cosas, porque no puede haber preferencias, licenciado, entiendo yo no sé.
Bueno, usted, porque, repito, no,
me
no
puede ilustrar en
escrito,
eso.
No hay nada por escrito, pero lo que, ¿cómo era aquella línea que decían? Lo que se ve no se pregunta, ¿no?
Exacto, exactamente.
Eso es lo que está sucediendo obviamente.
Eso es así. Bueno, licenciado, queremos agradecerle muchísimo, como siempre, y el compañero Néstor Rivera se me adelantó y quería saber cómo estaba su salud.
Estamos muy bien, gracias a Dios, y espero, como siempre hemos dejado esto en el tintero, una visita allá a los estudios con ustedes siempre, así que vamos a...
Claro que sí, ¿no? Y eso le iba a preguntar y se lo voy a preguntar en el aire. Me llamaron directamente desde New Jersey, que si usted está disponible para las 8 de la noche. Así que eso usted me lo contesta, si puede, y si está disponible para la gente de allá de New Jersey también, de WMZ, que también están encadenados con nosotros.
Bueno, nos llaman, así podemos tener contacto.
Claro que sí. Claro que sí, licenciado. Y para nosotros es un honor siempre tenerlo a nosotros. Y qué bueno que está muy bien de salud. Y que, oiga, yo le debo a usted algo, ¿sabe? No se me ha olvidado. Un almuercito allí en Facio, yo lo voy a invitar.
Y
yo sé que a usted le gusta el almuerzo ahí de Facio, allí en Coupey.
Un abrazo,
licenciado, como siempre. Me alegra mucho que esté bien y que esté con nosotros siempre y que diga presente. Eso a mí me encanta del licenciado, que es una persona siempre bien open mind, como decimos allá. Bueno, Néstor, qué clase de entrevista el señor Héctor Ferrer. Como siempre nos tiene acostumbrado, ¿verdad?
Bueno, aquí pues en este caso nos expresa sobre lo que se pudo haber hecho con respecto a esta situación de emergencia, cómo se pudo haber manejado cómo era una manera más efectiva de hacerlo, y sobre también el acto del gobernador de estar firmando presentándole la renuncia a cada empleado del gabinete. Quisiera, no sé, cuando encontremos al compañero Jorge Seijo, a ver qué opina sobre eso.
Es que tú te me adelantas, Néstor. Mira, es que tú sabes que esto es con presentación.
No, seguro, ¿no? Pero lo
tuve en Facebook Live.
Ajá.
Y vieron 798 reproducciones.
Mira, pa.
Okay. Yo, él y yo juntos, pero él es aquí el fan, la fanaticada de él.
Exacto.
Pero yo de verdad, lo único que a mí me molesta de esta persona que yo voy a presentar ahora,
ajá,
es que siempre viene con la misma cuestión de que el aire es fresco allá, que si la fría.
Pero espérate.
Que si está abierto todos los hoteles.
No lo
busques. No, que si esto, que si la fría. Entonces,
no,
eso no se hace porque uno está pasando necesidades aquí. Pero nada, señoras y señores, porque hay que tener vergüenza, les presento a ustedes a nuestro analista senior junior, para que no se sienta mal. Senior junior, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge. A las 7:30 y pico, con una temperatura aquí de 84 grados. Ahí va, dale.
¿Y dónde tú estás, en el Ecuador?
Yo estoy aquí en Trujillo Alto, donde está el amigo tuyo, que tiene gente. Eso.
Oye,
¿cómo tiene gente?
84, pero ¿cómo es posible? Tanta diferencia hay entre las latitudes desde Trujillo Alto a Baja. Yo estoy sufriendo aquí unos 69, 70 grados hoy. Porque
no
nubladito,
eso no se hace.
Las latitas amarillas y las botellitas amarillas están
te lo dije.
Y están vestidas de novia. Tú le haces la chapita.
Ay, Dios mío, señor.
Yo no sé a qué se deba, ¿verdad?
Pero mira, para y después amarilla.
Alguien
buenas amarillas.
Alguien tiene que sacrificarse en esta vida. Y ya que ustedes están allá disfrutando esos tapones que ustedes tienen allá, yo tuve que disfrutar. Hoy me cogí un tapón en la Castro Pérez en San Germán.
Espérate. Dale rewind a eso. Espérate. En la Castro Pérez.
En la Castro Pérez.
Hijo.
Cuatro carros.
La Castro Pérez es la avenida menos transitada de esa área. Tú me quieres decir que había tapón.
Cuatro carros. Es un sufrir. Nosotros acá sufrimos los problemas. Yo cada vez que los oigo ustedes que tienen un tapón de 2 horas, me da una vergüenza pensar que ustedes están disfrutando de eso y yo tengo que acá soportando todos estos tapones de 3 carros en la luz de la AHA. No.
Hombre, no. Esto es una falta de respeto.
Eso no se hace.
Eso se hace. Bueno, Jorge. Bienvenido, hermano, como siempre, a este tu programa y tu sección Punto de Vista. Y un honor para nosotros siempre tenerte con nosotros. Y quiero arrancar con algo que lo dije la semana pasada contigo cuando estuvimos juntos. Y es lo siguiente. ¿Qué te parece esto que le ha pedido la renuncia a todos los jefes de gabinete? Oye, pero qué curioso que le está tirando la toalla todavía a Ricardo Ramos. Explícame, y Neto te tiene una pregunta bien importante también.
Bueno, aquí hay que tomar una de 2 conclusiones, que es la que yo creo que es la favorita. O este idiota no sabe lo que es ser eficiente, que no entiende lo que es eso, y entiende que lo que está haciendo este perafustán de Ricardo Ramos es bueno. O hay algún factor de mucho peso de weight. O sea, no vaya a pensar que es peso de dólar. No, yo no bajo ninguna circunstancia esa duda, ¿no? De que esté ejerciendo algún tipo de presión sobre el propio gobernador para proteger a un individuo que está más caliente que Future Shot. Un individuo que viene de Odebrecht. Un individuo que llegó a Puerto Rico representando a Odebrecht, que en un intento de hacer una APP en Puerto Rico para administrar las 3-4 carreteras, incluyendo la PR-66, y que con ese historial tiene ahora entonces el más reciente historial de lo que ha pasado en los últimos años en energía eléctrica, y que sea ese individuo el que se atreva a decir que todo lo que hay es pura chatarra en energía eléctrica. Cuando un grupo, que de hecho yo no publiqué el documento original, y ahora ya gracias a Dios ha repercutido en otros lugares y ya está siendo analizado por otra gente. Un grupo que representaba a un grupo de bonistas, por cierto, llegaron aquí, se metieron con expertos técnicos e ingenieros en helicóptero y a pie. Fueron por las áreas y concluyen que el 80% de las facilidades de energía eléctrica están ready to go, o sea que no se afectaron porque se cayeron, sí, pero están, es cuestión de levantarlas. O sea, el problema básico era tener la brigada y los postes necesarios para subirla. Pero eso de que chatarra, de que no sirve, de que se dañó el 100% del sistema, es falso y es una campaña que va dirigida directamente a hacer lo que está haciendo, provocando que más gente pierda la esperanza de que tengan luz rápido. Hay secciones en el área metropolitana que están sin luz desde la época de Irma, o sea, o de Irene, como decía Rosellito Roca, ¿no? El hecho de que el propio gobernador le pida las renuncias a todo su gabinete es una de dos: o un acto mediático sugerido por alguna de estas agencias caras como la de Edwin Miranda, que le han pagado $75 millones del pueblo de Puerto Rico en cuestiones de meses, le han sugerido que haga ese show, o es una demostración de, como dicen los abogados, a reconocimiento de culpa, eliminación de pruebas, ¿no? O sea, sencillamente una aceptación tácita y expresa de dos cosas: que están haciendo un pésimo labor y que él no confía ni siquiera en su propia gente, porque da la impresión de que, a lo mejor, la impresión que da la agencia con el propósito de que la gente piense de que todo lo que está pasando a espaldas del gobernador y que él no tiene conocimiento, lo que hace demostrar todavía, entonces, más aún, la imbecilidad o la ignorancia o la enajenación que tiene el muñeco del ventrílocuo que habita en la fortaleza en Puerto Rico. Pero hay un elemento aquí peligroso con esto de Unidos por Puerto Rico, y es el hecho de que la primera dama vea que Bia Rivera, la Rialán, con el apellido que tenga, esta muchacha no viene de una escuela donde tú aprendes a hacer este tipo de esquemas de corrupción de 14 y 15 millones de pesos. O sea, y a ella la han puesto de frente, y el nombre que aparece todo el tiempo, incluyendo el control de la Junta mediante tres personas que son en esa Junta, de tres que son la Junta principal, dos las controla ella, que es el director de la oficina de primera dama, y ella, que está en esa Junta. Y entonces han alegadamente recogido, según informes que hay, de más de 14 millones de dólares de donativos de empresas privadas y gubernamentales de esa entidad Unidos por Puerto Rico. Y admiten, documentado con los procesos que tienen internos, que han acomodado a cerca de 1.5 millones. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde están los otros millones de dólares? ¿Y a dónde están yendo a parar? ¿Y quién está cobrando por dar servicio de facturación? Porque aparenta una señora ahí con un recibo de una oficina, de una de las oficinas privadas de Edwin Miranda, en vez de Unidos por Puerto Rico. O sea, hay una serie de situaciones que se están dando, que están demostrando claramente una ineptitud, o de lo contrario, estamos de frente a un gobierno que prefiere que le digan idiota, pero en el proceso se llevan 500 millones de dólares en todo el proceso, teniendo como jefe de gobierno, como uno de los jefes de gobierno de información, a Monchito Doral, que es el secretario de Información Pública del gobernador, que después lo tienen que recordar que fue el que representó los intereses de Doral en el intento de robarle a Puerto Rico 200 millones de dólares. Y entonces no pudo llevarse 200 millones de dólares, pero su grupo va por más de 1 billón de dólares, entre 300 millones de dólares que se le dio a Whitefish, 200 a Cobra y más de 300 millones que ha procesado Charlie Rodríguez y su esposa Rodríguez Erazo, con sus dos hijas que están en todo el proceso, que aparecen por todos los nombres de las empresas de Edwin Medina. O sea, ¿y hasta dónde el pueblo de Puerto Rico va a seguir callado? ¿Hasta dónde el liderato de oposición de este país, que parece que no hay, aquí no da la impresión de que no hay oposición, va a seguir callado? No se va a llevar este caso a los foros internacionales, no se está llevando este caso a ningún lado, y siguen soportando el hecho de que cada día el gobierno de los Estados Unidos diga más públicamente que Puerto Rico es una colonia en violación a la sección 73 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que ellos son suscribientes. ¿Hasta dónde vamos a parar? No sé.
Néstor Rivera.
Bueno, buenas noches, Seijo. Tengo un par de preguntitas.
Hombre, no.
La primera es relacionada con eso que estás mencionando ahora. Lo iba a dejar para lo último, pero ya que estás hablando sobre eso, pues para hacer la coyuntura. Que has estado mencionando a Edwin Miranda, que yo compartí el post que publicaste y escribí en mi comentario que era como una copia de la Anaudi actual.
Anaudi es un nene de teta al lado del proceso.
Por eso, pero va más o menos por esa línea. Pero no sé, me imagino que te habrás enterado que ahora FEMA firmó un contrato
sí,
para publicidad.
Sí, señor, con Coy América, que es una empresa incorporada por Edwin Miranda, y obviamente si va a haber una investigación de corrupción, FEMA va a investigar a quien ellos han contratado por encima de todo lo que ha surgido a través de la prensa. ¿O es que FEMA tampoco hace investigaciones de a quien contrata, o es cómplice en el proceso de corrupción que hay en Puerto Rico? Y yo entiendo y creo que todo indica a que funcionarios de FEMA están siendo cómplices en la corrupción.
Ese es un interrogante que en el momento en que yo lo correlacioné con lo que publicaste, pues como que me puso a pensar. Okay, entonces vamos a ir a otro asunto, a otro asunto. Vamos al asunto de lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Samor, Mister Ricardito y todos los demás. ¿Cuál es tu opinión acerca de la no comparecencia el martes pasado sobre de Ricardo Ramos al Congreso?
Bueno,
que lo llamaron para el martes que viene, como quiera, él y a Ricardo Rosselló.
Ahora están emplazados bajo su pena de desacato. Si no aparece, no van a venir a arrestarlo. Así que más vale que estén allí. Y de hecho, hay una proposición ante los dos comités que hizo el portavoz de la minoría demócrata en la legislatura, que lo citaran con orden de arresto si era necesario. Si se aprobó o no la propuesta de él, no he sabido, no he leído nada al respecto, pero la cuestión es que el asunto es bipartita. O sea, aquí quienes están investigando, estos son los dos partidos, y muy seriamente, muy profundamente, está tomando un giro muy serio. Incluso me imagino yo que esto se le complica a los estadounidenses, porque noté una pequeña línea en una resolución que pasó la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la primera vez en todos los años que yo vengo oyendo esto, en los últimos 63 años, las Naciones Unidas, la Asamblea General, nunca había dicho esta línea en una resolución que acaban de pasar en torno a la situación de las Islas del Caribe y Puerto Rico, y les llama países que no han alcanzado su autonomía total. En otras palabras, que regresa a Puerto Rico la Asamblea General sin haber una moción a los efectos ni nada, sin que nadie haya dicho nada, y se cuela eso en esa resolución de las Naciones Unidas, en donde levanta la bandera de la situación que se están dando en los países que no han logrado su soberanía total, e incluye a Puerto Rico, y dice específicamente el caso de Puerto Rico es el peor de todas las situaciones, porque es donde está la famosa deuda, la alegada deuda. Y entonces, es que las Naciones Unidas, en una resolución de la Asamblea General, incluye a Puerto Rico en la lista en que ellos en el 1951-52 aceptaron que sacaran a Puerto Rico de esa clasificación ante la mentira, ante la desvergüenza del gobierno de Puerto Rico, que fue allí representando como delegado alterno de las Naciones Unidas a mentirle a las Naciones Unidas, que fue que entonces aceptaron que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un gobierno propio y soberano, que después ellos se han encargado de si es que tuvo algún día la intención de tener algún nivel de soberanía, se lo han quitado el paso de los años, y ahora tenemos que ahora tienen el descaro y la desfachatez de decirle al mundo que sí, que Puerto Rico es una colonia con las otras cinco colonias que tiene, que Puerto Rico no es la única. Cada vez que yo oigo a alguien decir ese disparate, sencillamente me incomoda. Pero ahí está el ejemplo. ¿Y qué? ¿Cuál es el próximo paso? Pues yo creo que si aquí en Puerto Rico hubiera una oposición política más allá de la eficiencia, de la efectividad demostrada por los señores alcaldes del Partido Popular y del PNP, que son los que han sostenido este gobierno en pie en los últimos 52 días, deben de alguien tiene que tomar la acción dentro de ese partido y llevar esta situación ante los foros internacionales, porque la situación está siendo ya de reto a las propias autoridades internacionales. Es una realidad.
Sí. Adelante, Willy.
Y eso trae cola, de verdad que esto huele a peje maruca, como dice aquel señor, que no me gusta decir el nombre de él, pero a veces tiene razón en lo que dice. Y hablando de todo un poco, Jorge, y verdad, ya en los segundos que nos restan, el Senado, quiero que me hable sobre esto, el Senado Federal, esto es ganas de reír, presenta reforma contributiva.
Por Dios, una llamada reforma contributiva.
Eso son, eso sí que son yo, chupa media, ¿viste?
Y que yo lo interesante del caso, que la alejada comisionada representante de Puerto Rico, a mí no me representa ella. A mí yo entiendo, yo me siento representado por Luis Gutiérrez, no por ella. Pero ella, yo quiero ver el récord del Federal Register, a ver cuál fue los argumentos que ella esbozó, si es que esbozó alguno en defensa de Puerto Rico, entre la discusión de ese proyecto de ley que está ante un comité que se aprobó en la Cámara y tiene ahora que ir al proceso legislativo para ver si entonces se convierte en ley. Pero es un atentado claro y dirigido a acabar de dar un estocada final a Puerto Rico, diciéndonos a nosotros, mire, buen viaje, váyanse para las cuencas del demonio. Porque si te pone específicamente, dicen que estás imponiendo un 20% de arbitrio sobre los productos fabricados en Puerto Rico y devueltos a los Estados Unidos, y a su vez le propone a las empresas que están operando en Puerto Rico que si se regresan a los Estados Unidos le dan un 14%, estás diciendo, miren, sáquense de ahí y olvídense de los puertorriqueños, que te revientan. ¿Y qué ha hecho el liderato político de Puerto Rico? ¿Tú has escuchado algo?
No, yo no, bueno, que yo por eso te pregunto, porque yo más escucho de ti que lo que escucho de ellos.
Eso, y yo oigo más de ti y de todo el mundo menos que del gobierno.
Exacto, eso son unos chupamatres. Y uno las betuelca y chupamedia.
Si el propio gobernador putativo de Puerto Rico le dice a su gabinete, denme la renuncia en mi escritorio sin fecha. O sea, quiere decir que mañana mismo, mañana, él le pone la fecha y se acabó, y votaste a aquel juez, punto, lo votaste. Es admitir que tiene un gabinete que no sirve. Pero que a su vez, si tú tienes un gabinete donde a todos tus miembros tú le has solicitado, quiere decir que a quien, y la pregunta es, ¿él presentó una carta de renuncia? Porque si yo le pido renuncia a mi empleado, quiere decir que yo como gerente de la tienda no sirvo.
Y es otra cosa. Aquí, ¿verdad? Yo sé que, ¿verdad? No sé tu situación, pero aquí tuvimos hace poco, hace unos segundos, antes que tuviéramos tu presencia, que siempre nos honra con tu ya estilo único, al presidente del Partido Popular, a Héctor Ferrer.
No,
y básicamente... Básicamente, oye, pero básicamente coincide con lo que tú dijiste, ¿verdad, Néstor? Básicamente están en la misma línea.
Bueno, pero que tomé acción, porque yo no tengo el standing legal de yo presentarme ante las Naciones Unidas y solicitar una investigación.
Ah, no, no, eso sí,
para tú decirle, llamar a los países aliados, a Cuba, Venezuela, a que presente una resolución para llevar el caso a las Naciones Unidas, pero él la tiene como presidente de un partido político en el país. Mira, y con un partido político que realmente es mayoría, porque 45 alcaldes de 78 es una mayoría electoral.
Eso es muy cierto. A nivel electoral es mucho más alto.
Claro que sí. En términos porcentuales, sin lugar a dudas, números reales, no quieren por suerte ni por cierto, es números reales. Y entonces, ¿por qué no tienen, si tienen 45 municipios, por qué no tienen ningún distrito representativo ganado? ¿Por qué? Porque yo sigo insistiendo que las máquinas adjudicadoras de votos estaban adjudicando los votos mal, porque aquí hubo una complicidad. Y yo acuso de eso al presidente, al que representaba entonces al Partido Popular en la Comisión Electoral, porque cuando se terminó de votar, que tenían todas las papeletas y todo, debieron de haber ordenado una auditoría, debieron haber tenido un recuento para corroborar si el sistema electrónico funcionaba, pero le dieron un resultado oficial de un sistema que nunca probaron ni verificaron si servía. Y cada vez que uno lee sobre todos los sistemas en los propios Estados Unidos, se da cuenta del pillaje que hay con la programación.
Siempre se recuerdan a esta situación de Al Gore. Uh-huh. En aquel famoso caso de Al Gore, que y Bush, que tú sabes, bueno, que esto fue
algo, ganó las elecciones del voto directo y perdió la del voto electoral, que es el que cuenta, es el que cuenta.
Eso es así, eso es muy cierto.
Pero, o sea, bueno, en los Estados Unidos todo el mundo, cada vez que yo oigo un idiota aquí hablando del voto electoral, del voto presidencial, y me pregunto por qué no dicen lo mismo que dijeron de la primera dama cuando se equivocó del nombre del autor de un libro, cuando sabemos que ella no es una teneísta. Si se dijera que ella es una filósofa de filosofía y letras, es una experta en literatura y hace ese error, pues entonces sí valdría la pena quejarse y criticarlo. Así que criticar son los millones de pesos que le pagan a la agencia de Edwin Medina para que la pulan y le enseñen los talking points y sencillamente le escriben un disparate y ella lo tira así sin saber ni saber. Bueno, al extremo de que quien la estaba entrevistando ni cuenta se dio, porque ni estaba haciendo ni caso. Pues le estaba atendiendo a todo el mundo, según se ve en el video, a todo el que estaba al frente y no a ella. Pero...
Oye, tengo a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que está hablando, pero ella ya se cayó la boca. Está diciendo solo unos segundos ahí.
Pero eso
es muy cierto, Jorge, que lo que tú acabas de decir. Y realmente, yo lo que me pregunto es, en estos segundos que faltan, ¿qué estará pasando cuando cambie todo esto, muñequitos, otra vez? O sea, porque se está rumorando que los demócratas podrían estar otra vez en la batuta.
Que las elecciones están demostrando que la tendencia de la gente es a votar en contra de los republicanos. Oye, Virginia, ¿cuántos años hacía que Virginia estaba en manos de los republicanos?
Oye, eso sí que me sorprendió.
Esos son tres representantes a la Cámara y dos senadores.
Wow. Es un arrope total.
Claro.
Si ese es el punto de que de para empezar a comparar de lo que podría pasar en las siguientes elecciones, que se preparen, porque entonces la cosa va a estar bien difícil.
Claro, y no solo eso, sino a quién le va a tenerle hasta Puerto Rico, porque bueno, pero todavía el hecho de que se proyecta seriamente un posible colapso económico en los Estados Unidos para el 2020. Y la pregunta es, bueno, incluso a nivel internacional se dice que de una vez venga el colapso del dólar, que va camino a eso, porque ya incluso las naciones están empezando a usar los bitcoins, están empezando a usar el BRIC, están usando incluso las monedas nacionales para usar para comprarse más materias primas de una y de otro país sin tener que usar el dólar, que es lo que le da la hegemonía que tiene el dólar, porque la gente tenía que comprar en moneda nacional dólar para comprarle, digamos, los chinos a los rusos tenían que comprarle en dólares y los rusos para comprarle a China tenían que comprar en dólares. Y entonces, es claro, cada vez que tú usas un dólar, a ellos, a los dueños del dinero, que son esos señores que reclaman ser una reserva que no es reserva y federal que no es federal, que es una entidad privada de 12 bancos, incluyendo tres internacionales, dueños del dinero por razón de la ley del 1913, son los dueños del dólar. Y entonces, cada vez que hay una operación en el mundo, ellos cobran un por ciento X, no sé cuánto es, uno o dos por ciento de todas las transacciones mundiales, sin haber hecho nada. Y eso es el verdadero capitalismo, ¿no? Explotación de los que trabajan por los que no dan un tajo en ningún lado. La gente no quiere entender eso, y cuando la pregunta es si se rompe los Estados Unidos en las seis repúblicas que alegan se van a distribuir, ¿a quién le van a dar un pledge of allegiance en Puerto Rico los PNP de esas seis repúblicas? ¿A quién? Si no van a existir los Estados Unidos como tal, pregunto. Es una pregunta que hay que lanzarle a la gente y que la vayan pensando. Si se creen que es imposible, si se creen que no es, eso decían de la Unión Soviética, y hoy, a través del Glasnost y la Perestroika, la Unión Soviética como tal no existe. Existe Rusia, y existen veintipico repúblicas más que antes eran miembros de la Unión Soviética, que ahora son repúblicas libres y soberanas. y se cayó el sistema. Así que cuidado, no se llamen engaños, porque puede levantarse un día por la mañana y el pasaporte nuestro no vale 2 centavos, porque no existe en los Estados Unidos de Norteamérica.
Wow, cátedra, señoras y señores, el señor Jorge Seijo siempre los deja con la boca abierta. Oye, wow. La verdad que, ¿qué te parece, Néstor? Es que Jorge ya tiene esta... O sea, yo lo quiero mucho, ¿sabes? Yo lo quiero mucho, aunque siempre nos tira duro y de verdad que no...
Oye, pero...
Pero yo me voy a desquitar, ¿sabes? Yo quiero decirte que yo me voy a desquitar. Porque yo cuando vaya para allá...
Uh-huh. Ese último punto que él tocó, yo no lo había pensado.
No, después... De la manga de Jorge Seijo, yo espero cualquier cosa.
Pero es muy buena comparativa, muy buena. Todo es posible en esta tierra.
Pero a mí lo que me preocupa es lo que él dijo, del colapso en el 2020, fue que dijiste.
Sí. Pero es una realidad, Willy, porque no sé si Seijo tiene la cifra exacta. La deuda, nosotros tenemos nuestra deuda. Pero la deuda de los Estados Unidos es de trillones de dólares.
17 trillones de dólares en estos momentos es la deuda externa, porque como tú sabes que el gobierno americano, y la gente dice, ¿pero de qué es esa deuda? Pues bueno, esa deuda es que el gobierno norteamericano, estadounidense, es decir, tiene que coger
y se lo coge a China,
se los coge al banco, es a los 12 bancos estos privados, que son los 12 bancos que le llaman ellos reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal, son empresas privadas. Y entonces, ellos cogen ese dinero prestado, por eso es que tú ves que todos los años hay un paro en la legislatura para permitirle aumentar el nivel de coger fiado. Y dice, pues, no, que si se cierra el gobierno, si no se aprueba, eso todos los años ya eso se discute prácticamente, pero la gente no entiende eso. Y es que el gobierno se queda sin dinero si no lo coge fiado y tiene que cogerlo prestado. Y entonces el banco, los grandes patriotas estadounidenses, los dueños del capital, los Morgan, Rockefeller, los Rothschild, le venden esa deuda. Esos bonos se los venden a países como Arabia Saudita, la China, Japón, que es uno de los grandes tenedores, pero ya es el tercero más importante, porque ya China es el tenedor de deuda estadounidense más grande del mundo, más la Arabia Saudita. O sea, que tanto que joroba con los árabes, y los árabes son dueños del dólar, porque son los accionistas principales de la deuda que tiene los Estados Unidos con el Banco de Reserva, que Reserva vende adelante para capitalizar y sigue haciendo negocio, porque el negocio de ellos es la deuda, no es el dinero. Y eso no se lo explica a la gente. Y a mí lo que me apena es que aquí haya en Puerto Rico alegados financieros que no estén explicando eso a la gente. Alegados, y digo que son alegados porque para mí lo que son mercenarios, como los llamados economistas.
Eso es muy cierto. Ahí sí que te digo yo que has dicho, de todo lo que has dicho, todas las verdades las has dicho ahí, pero esa es una de las más verdades.
Y la realidad a fin de cuentas, Puerto Rico vive una mentira de toda la vida, desde la invasión de los norteamericanos. Aquí todo el mundo se cree que Puerto Rico salió del NAN en el 1898. Y aquí había instituciones como el Banco Popular, como el Mori y compañía, que ya existían. Entonces, estamos hablando de cientos, de montones de empresas que tenían la economía más fuerte. El peso puertorriqueño valía más que el dólar, y por eso es que ellos lo devaloran para hacer quebrar a la gente. Pero el hecho de que ellos, la gente aquí, crea que Puerto Rico no existía antes, es increíble, es sencillamente un absurdo. Y que la gente crea que el día que los americanos no estén en Puerto Rico, los estadounidenses, esto deja, la gente deja de respirar. O sea, señores, al contrario, hoy no estamos respirando, producto del control absoluto que tienen estos señores, de la explotación en la que nos están sometiendo con las leyes de cabotaje, y ahora con estas leyes que van a aumentar un impuesto a lo que se produzca en Puerto Rico, y nosotros, lo más bien, gracias, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Bueno, Jorge, de verdad, como siempre, dando cátedra de lo que es un análisis periodístico y científico, óigame, porque esto es periodístico y científico, porque todo está regidamente y cienciamente discutido.
Documentado. Pero no quiero que nos vayamos a decirte algo, que quede claro que
eso,
este pensamiento es muy representativo de lo que es Puerto Rico. A nosotros nos han querido enterrar. Y nos han dado que
esperando,
han sido cómplices de eso el gobierno de Puerto Rico, el idiota que dirige la Guardia Nacional, que ha hecho lucir a la Guardia Nacional como si fueran niños escucha, la mejor Guardia Nacional de todos los Estados Unidos, y cómo lucimos. ¿Qué hacía el ejército en Puerto Rico cuando Puerto Rico tenía 8.800 miembros de la Guardia Nacional que no fueron movilizados? Que se movilizaron 1.500 y no le pagaron, todavía al día de hoy no le han pagado dos trimestres que le deben, dos quincenas. A los que movilizamos.
Wow.
Entonces, la pregunta es lo siguiente: nos han tratado de enterrar, pero se les olvidó un dato bien importante, que Puerto Rico, tú lo entierras, pero Puerto Rico no es escombro, Puerto Rico es semilla. Y la semilla, cuando tú la siembras en terreno fértil y con mucha agua, lo que hace es germinar. Y el pueblo de Puerto Rico nos han tratado de enterrar, lo que estamos germinando cada vez más fuerte, más poderoso, y esa fuerza somos nosotros. No es externa, no es del aire, no es del cielo, no, no. Esta fuerza es puertorriqueñísima, que surge de nuestras raíces, que nos dio el propio Papa Dios. Cuando nos pusieron aquí, una vez le dijeron a los anáhuates que esto era Acatl, donde todo había comenzado. Y si el mundo empezó, según la mente de los famosos tribus náhuatl y los olmecas y los toltecas, y el mundo empezó en Puerto Rico, no se va a acabar en Puerto Rico, va a seguir germinando cada vez más grande y más poderoso. Pero cada puertorriqueño tiene que convencerse de eso, de enterarse de que somos semilla y no escombro. Que Dios los cuide, porque mira,
oye, Jorge, antes que te vayas y te despida, quiero hacerte una invitación que ya te la hice, ¿verdad?, anteriormente, para que ahorita a eso de las 7:30, 8, básicamente, digo, 7:30 no, sería como a las 8:30, hora de Puerto Rico, 8:30 después, para que esté con nosotros allá en WMZ 1270 AM, Byron, que quieren escucharte y quieren escuchar eso mismo que dijiste y otras preguntas que te tienen los compañeros allá en Bailan, porque te vieron en Facebook Live, te dieron en Facebook Live, y digo, si usted está disponible, le voy a dar un brequecito para que se tome por no ver unas amarillas, en lo que
también me estoy sacrificando mientras hablo contigo, comiéndome unos pollitos hechos así, encebollados, con unos arrocitos y unas habichuelas guisaditas que me hizo mi esposa Clary.
Envíale un abrazo a tu esposa, que eso vale $1,000,000, más de $1,000,000. Esa mujer vale más de $1,000,000. Exactamente. Bueno, Jorge, pues entonces, pues pendiente a nosotros, que te estaremos llamando después de las 8:30 para nuestros hermanos allá en Byland y si estén compartiendo contigo. Un abrazo.
Seguro.
Que allá hay cambio de hora, por eso te digo, allá ahora son las 7, a las 8:30 va a ser las 7:30.
Eso es para que tú veas lo perdido que tú sabes. O sea, y entonces, los idiotas que hay en Puerto Rico exportando carros de aquí para los Estados Unidos, ¿cuán morón pueden ser? Si allá los carros son más baratos. Y entonces, tienen que pagar cuando lleguen allá los arbitrios con property tax y cuánta madre hay, cuando si lo compran allá les sale mucho más barato, pero nadie los orienta porque no, me voy para los Estados Unidos.
Pero, Jorge, una cosa, esa gente que cumplan esos carros así, ¿qué es lo que tienen que tener?
¿Qué es lo que tienen que tener? Hay que tener vergüenza, sin lugar a dudas. Esto es la metuerca, y tiene que tener chapo, tiene que tener y todos esos tamborones. Quieren llevarse tu carro para allá, si tienen deuda, pues fíjate que no te van a dejar llevar.
O sea, que tienen que tener, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que tener la gente?
Vergüenza, maldita sea. cuídate, que Dios te cuide.
Un abrazo. Como siempre, señores, Jorge nos deleita con su análisis en su estilo único, señoras y señores. Y compañero Néstor, vamos entonces a ir a la sección que todos nos gusta, en lo que el compañero Néstor hace un reanálisis de todo esto, que ha sido interesantísimo el programa de esta noche. Hemos tenido de todo, el punto de vista de la compañera Tamara Pérez como gerontóloga con la situación de los envejecientes, el punto de vista de el licenciado y presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, y el estilo único y el punto de vista del compañero Jorge Seijo. ¿Qué te ha parecido la noche de hoy, Néstor Rivera?
Bueno, pues como dice nuestro programa, pues hemos tenido estos diferentes puntos de vista. Y haciendo un pequeño resumen para beneficio de los que de los amigos que nos están que nos están conectando fuera de Puerto Rico, pues darle como que un pequeñito brief de lo que está ocurriendo a 52 días del paso de María. Y no olvidemos algo, Willy, 66 días después de Irma, 66. Óyeme, en un resumen en general, pues la recuperación pues sigue siendo poquito a poco. Ya ha habido algunas zonas de nuestro país que cuentan con servicio de energía eléctrica, viene y va, como dicen, pero está ahí. Falta mucho camino por trabajar, y hay mucho